Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Nos encanta enseñar la palabra de Dios, ya sea que tú estés aquí esta noche o nos estés viendo por el Facebook o escuchando en el podcast. Y en este libro, en este capítulo específicamente, vamos a aprender acerca de momentos clave de la vida. En tu vida, en la de cada uno de nosotros, hay momentos que son clave. Por ejemplo, el día de tu nacimiento. Es tan importante que, mira, así se veía, dicen, así se veía mi hermana cuando nació, ¿no? Ponen en el Face. El día que naces es un día importante. Seguro tú ni te acuerdas, pero como lo celebramos cada año, entonces es un momento muy especial en la vida de uno. Yo sé que mientras más años vas cumpliendo, menos caso quieres hacerle a tu cumpleaños, pero es importante. Tal vez tu vida fue marcada por tu quinceañera, ¿no? Tú dices, yo el día que mi papá me presentó delante de la sociedad, ese fue un día especial para mí, yo me acuerdo, y a partir de ese momento fui otra, ¿no? Ya fui una mujer en lugar de una niña, no sé. Obviamente no tuve quinceañera, pero a lo mejor es un momento muy importante, ¿no? No lo sé. Para algunos, ese parteaguas en su vida, ese antes y después, fue el día que se casaron. Algunos para bien y dicen, no, pues ese día fue increíble, y otros dicen, nunca me hubiera casado, pero de alguna u otra manera ese día fue muy significativo. A lo mejor es cuando conseguiste el trabajo de tus sueños, dices, ese día que me dijeron, está aceptado, o ve, preséntese mañana, tú dijiste, ese día cambió mi vida y mi vida financiera o lo que sea. A lo mejor tú tienes un trabajo que te cambió la vida, a lo mejor te corrieron de tu trabajo y eso fue lo que, mira, dale, y así quedaste, ¿no? Después de, te dijeron, está despedido, Godínez. Y a lo mejor después de ese día fue un cambio en tu vida, ¿no? Porque a lo mejor ya tuviste que, no sé, buscar otro lugar o lo que sea. Y de la misma forma, hay momentos espirituales que cambian nuestra vida. Son el inicio de una nueva era y el final de otra. Por ejemplo, el primer día que visitaste una iglesia. A lo mejor no fue muy especial para ti en ese momento, pero viendo hacia atrás y pensando en ese primer día, yo me acuerdo, el primer día que pisé así la iglesia, ese día no sentí nada, pero ahora lo pienso y digo, wow, ese día fue mi primer encuentro, ¿no?, con Jesús. A lo mejor definitivamente el día que naciste de nuevo es el más grande parteaguas que pueda haber en tu vida. O tal vez ha sido algún congreso, las mujeres están a punto de ir a un congreso en Monterrey, a veces un congreso es ese momento clave que determina el final de una etapa en tu vida y el inicio de otra. También me ha pasado. Y por eso hoy vamos a hablar de entrar en una nueva era espiritual. El título de nuestro estudio de esta noche es Entrando a una nueva era espiritual. Y vamos a estar estudiando Josué capítulo 5. Si estás tomando notas, escríbelo para que no se te olvide. Entrando a una nueva era espiritual en Josué capítulo 5. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en Josué 5:1. Y quiero recordarte que estamos en nuestra temporada, obviamente en el libro de Josué, que se llama Yo y mi casa serviremos al Señor. Ya vamos en el capítulo 5 y vamos a seguir estudiando verso a verso todo este libro interesantísimo. Pero para comenzar hoy, acompáñame a Josué capítulo 5 y vamos a leer solamente el versículo 1 para empezar. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Acompáñame a orar antes de seguir. Dios, queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Queremos abrir tu palabra para leerla, para estudiarla, pero también reconocemos que si tu Espíritu Santo no viene y nos la revela y nos habla, Señor, entonces es en vano y solo sería algo intelectual, Dios. Pero deseamos esta noche que tú seas el que nos hable, el que nos transforme y que toque nuestros corazones con tu palabra, Señor, mientras estamos en este lugar. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este versículo 1 nos da como un contexto de la historia de lo que ha pasado hasta ahora. La semana pasada estuvimos hablando de cómo este gran pueblo de Dios llega al cruce del río Jordán, que era un río pues muy grande, y además pues este pueblo iba como buen mexicano con toda su familia, hijos, todas sus chivas, decimos aquí. Y cruzar un río con todas tus cosas cuando te estás mudando y llevas allá a tus criaturas no es nada fácil. De hecho, era una tarea prácticamente imposible, pero Dios hace un milagro, detiene el agua del río para que el pueblo pueda pasar en seco. Y entonces, como el chisme no es algo nuevo, sino que existe desde los tiempos antiguos, la gente se enteró. Y los reyes que estaban allá, que eran enemigos de este pueblo, dijeron: escuchamos lo que pasó. Y dice ahí que no hubo más aliento en ellos y desfalleció su corazón. Cuando los enemigos del pueblo de Dios escucharon que pues se había abierto el río, ellos tuvieron miedo del gran poder de Dios actuando en este pueblo. Y aquí Jehová, pues Dios había hecho un gran milagro secando el río, pero todavía ellos estaban en un umbral ahí como de espera, ¿ok? El pueblo de Israel ya había cruzado el río, pero todavía no llegaban a la batalla. Estaban como en un periodo ahí de transición. Y ese periodo de transición era o estaba a punto de llevarlos a ellos a una nueva era de la vida de ese pueblo. Iban a llegar a la tierra prometida, al lugar que Dios hacía muchos años les había dicho que ahí fluía leche y miel, o sea, era un lugar muy bendecido. Ellos estaban a punto de llegar, pero todavía no llegaban. Y eso es en lo que quiero que nos enfoquemos esta noche. Una era, dice el diccionario, es un periodo que se caracteriza por un nuevo orden de cosas. Generalmente comienza con un suceso importante o notable. Una nueva era significa que algo grande sucede y eso cambia tu vida a partir de ese momento. Para el pueblo de Dios, ellos acababan de cruzar el Jordán y su vida, su historia iba a cambiar a partir de ese momento. Pero ellos van a tener que tomar algunos pasos muy importantes. Y al igual que ellos, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, hay momentos cruciales, momentos clave en los que tú puedes avanzar y crecer espiritualmente o quedarte ahí. Y así como este pueblo tuvo esa oportunidad, nosotros también la tenemos muy constantemente y tenemos que saber aprovecharla. Creo que incluso nosotros como iglesia, como Capilla Calvario Maranata, siento que estamos en ese momento, como antes de llegar a una nueva era, a un nuevo momento en la historia de nuestra iglesia, y también tú puedes ser parte de eso. La pregunta clave hoy es: ¿vas a aprovechar ese nuevo momento que Dios está trayendo o te vas a quedar atrás y decir: ah, pues yo de aquí los veo, Dios los bendiga, gracias, ¿no? Pues este pueblo estaba entrando a esa nueva era y vamos a ver qué hicieron para poder dar el paso y avanzar. Así que acompáñame a leer los versículos del 2 al 8. Esto es lo más largo que vamos a leer hoy, así que aplícate, no te distraigas. Dice el versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Esta porción de versículos trata de un tema que para todos los hombres es aterrador. Y usualmente no hablamos de esto a detalle porque es un poco complicado. Yo siempre pienso que la Biblia es como clasificación C, ¿no? Para adultos o adolescentes y adultos, no sé, B15. Porque trata temas, si tú la lees toda, hay cosas que son de terror. Yo no dejaría a mis hijas leer partes de la Biblia que son tremendas, ¿no? Y bueno, la circuncisión es algo así. No voy a dar muchos detalles, ni voy a poner fotos, ni videos, ni nada, obviamente. Si tú no sabes qué es la circuncisión, puedo explicártelo al final. Pero básicamente la palabra circuncisión significa cortar alrededor. Cortar alrededor. Y esto lo encontramos por primera vez en la Biblia en Génesis 17. Y nos muestra ahí que ese corte alrededor, ese corte doloroso y terrible alrededor, es la señal de un pacto. Mira, acompáñame a leer Génesis 17, 10 y un pedacito del 11. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios está hablándole aquí a Abraham. Y Dios acaba de hacer un pacto con Abraham de que lo va a hacer el padre de mucha gente, de una gran nación, de mucha, mucha descendencia, aunque él ya era viejito y no tenía hijos. Y Dios cumple su promesa. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Y esa señal no solamente fue para Abraham, sino para toda su descendencia. Si todavía no sabes qué es la circuncisión, solamente se le puede hacer a los hombres. Eso te da una pista. Es una señal externa que marca el inicio de una alianza interna. Es como la firma de un contrato. Y gracias a Dios ahora firmamos contratos en lugar de hacer circuncisiones. Imagínate que vendas una casa y tengas que hacerte la circuncisión. O no, ahora firmamos. Es el cierre de un pacto que se hace. Y entonces Dios le da o le promete este pacto a Abraham. Y como parte de ese trato, Dios le dice: tienes que circuncidarte. Ahora, si esto es una señal externa de algo interno, pues qué necesidad de que sea justamente ahí, en nuestras partes más sensibles. Y muchas veces esto tiene, o mejor dicho, todo el tiempo esto tiene que ver con una cuestión interna y espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te va a pedir obediencia en tus partes más sensibles, en tus partes íntimas. Y ya no estoy hablando de biología, sino del corazón. Porque esto es un símbolo. El que te tengan que cortar alrededor de una de tus partes íntimas significa que a veces Dios va a venir a tu vida y te va a decir: ¿sabes qué? Tienes que dejar de amar eso que amas y que nadie sabe, eso íntimo, eso que es un secreto. A veces es una cosa pecaminosa que estás haciendo y Dios viene y te trae convicción y te dice: tienes que dejarlo. Eso es la circuncisión en nuestros tiempos. Es cortar algo de tu vida que es íntimo, que es sensible, que es delicado, que es muy complicado de exponer, algo que nadie sabe. Para nosotros, gracias a Dios, ya no aplica en lo físico, pero aplica en muchas otras áreas. A veces son tus posesiones, a veces estás amando demasiado lo que tienes y Dios te llama a circuncidar tu corazón, a decir: sabes que esa área sensible de tus posesiones tienes que cambiar, tienes que dejar de amar las cosas más que a Dios, tienes que dejar de amar tu comodidad más que a Dios. Eso es una parte sensible. Cada vez que Dios venga a tratar contigo, probablemente te va a doler. pero es parte del proceso que Él está haciendo para hacerte cada vez más parecido a Él. Al final, este asunto se reduce a la fe y la obediencia. Tú a lo mejor no entiendes por qué Dios está pidiendo eso, pero tienes fe, confías en que Dios tiene un plan y le obedeces. Yo estoy seguro que cuando Dios le dijo a Abraham, digo, no estoy seguro porque no viene la Biblia, pero me imagino que cuando Dios le pidió eso a Abraham, Abraham dijo como, ay, pues como para qué, ¿no? ¿Y por qué ahí? Pero él tuvo fe y obedeció. Y lo mismo aplica para nosotros esta noche. Tienes que tener fe de que Dios está obrando en tu vida y obedecerlo en base a esa fe. Incluso cuando te pida hacer cosas que son sensibles para ti o te pida dejar cosas que a lo mejor te van a doler. Esto nos lleva al primer requisito para poder entrar en una nueva era espiritual, y esa es: ten fe y obedece a Dios. Requisito para entrar en una nueva era espiritual, número uno: ten fe y obedece a Dios. Muchas veces estamos ahí a punto de dar el paso a una nueva era de madurez, de crecimiento en Dios, pero no tenemos fe o no le obedecemos y nos quedamos atrás. Así que ten fe y obedece a Dios. Algunas veces Dios sí te llama a tomar una acción externa para que recuerdes ese pacto. Por ejemplo, cuando nos casamos, pues usamos un anillo que nos recuerda el pacto de matrimonio que hicimos. Por ejemplo, hay personas que en la Biblia quedaron con señales físicas. Jacob quedó cojo cuando tuvo un cambio de era, ¿no? ¿Te acuerdas? Dios le tocó la cadera y se quedó así cojo. Pablo quedó enfermo, no sabemos si quedó ciego. Algunos dicen que tenía disentería, depende, pero dice la Biblia que tenía un aguijón en la carne y que le pidió a Dios que se lo quitara y no se lo quitó. Bueno, esas son las señales que quedan después de que nos encontramos con Dios. Pero si tú tienes fe y obedeces, es el primer paso, la primera palomita para ir al siguiente nivel en tu vida. Fíjate lo que dice ahora, vamos a seguir con la historia, en el versículo 9 y 10. Dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y aquí nos vamos a enfocar en el versículo 10, donde dice que los hijos de Israel celebraron la Pascua. Nosotros lo llamamos ahora Semana Santa. ¿Te acuerdas de eso? Semana Santa es la celebración de la Pascua y se celebra desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Te acuerdas que aquí estudiamos ya Éxodo? Pues esa noche en la que Dios iba pasando por el campamento de los egipcios y el pueblo de Dios iba a salir, ese día fue la primera Pascua. ¿Qué significa Pascua? Viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa saltarse o brincarse. Y dice la Biblia que Dios le ordenó a Moisés que sacrificara un cordero que representa a Jesucristo. Jesucristo es el cordero de Dios. Era un macho y era sin defecto. Y entonces dice la Biblia que este cordero tenía que ser inmolado. ¿Has escuchado esa palabra también? Inmolar significa sacrificar. Básicamente es matar a alguien inocente. Y eso es una representación de Jesucristo. Cuando hablamos de un cordero en la Biblia, estamos haciendo referencia a Jesús, quien, siendo el hombre más inocente de la historia de la humanidad, fue sacrificado por amor a nosotros. Entonces Dios le dice a Moisés: de la sangre de ese cordero ponla sobre la puerta y sobre los postes. Y entonces, cuando Dios vaya ahí haciendo justicia y matando a los primogénitos, Dios va a ver esa sangre y se va a saltar o brincar. Eso significa Pesaj o Pascua. Significa que te saltan. Como cuando estás en la aduana, vienes de Estados Unidos, traes ahí tu maleta llena de fayuca. ¿Sí se dice fayuca aquí? Y la traes llena de fayuca y estás ahí picándole al semaforito para ver si te checan o no. Tú sabes que si te checan, traes de más y te van a cobrar. y te toca verde y dices, ah, la libré, te brincan. Eso es Pascua, es que no tuviste que pagar el castigo que merecías, te brincaron. Fíjate lo que dice Éxodo 12 y 13, ahí vamos a encontrar esto. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, Pesaj. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios decidió brincarse a su pueblo, a estos que ponían la sangre ahí? Solamente por gracia. El pueblo de Dios no había hecho nada bueno para merecerse que Dios los brincara o los saltara. Pero por la gracia de Dios, Él les preservó la vida. Y lo mismo sucede con nosotros. El destino de cada uno de nosotros era la condenación a causa de nuestros pecados, a causa de la maldad con la que nacimos y que hemos puesto en práctica toda nuestra vida. Pero cuando nosotros como cristianos reconocemos que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y ponemos nuestra fe en Él, es como si simbólicamente la sangre de Jesús estuviera sobre nosotros. Y entonces, al final de los tiempos, cuando Dios juzgue a la tierra, Él nos va a pesar, a brincar, a salvar, porque Él no nos ve a nosotros, va a ver la sangre del Cordero que fue inmolado, Jesucristo. Y entonces, Jesús nos salvó no solamente para ir al cielo en algún momento, sino para que estemos en su presencia y andemos en sus planes desde ahora. Si el plan de Jesús fuera que tú fueras salvo y solamente eso, entonces al instante te irías al cielo y ya está, ¿no? Ah, fue salvo, órale al cielo. Pero Pablo dice, todavía hay mucho que hacer. Y el que tú estés aquí siendo cristiano, a pesar de que ya eres salvo y no estés en el cielo, significa que tú tienes todavía trabajo que hacer aquí en la tierra. Tienes todavía momentos espirituales a los que tienes que entrar. Eras espirituales que tienes que experimentar. ¿Y sabes qué? No es por tus méritos. Las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida, las nuevas eras espirituales para ti, no son porque tú te las hayas ganado o porque te las merezcas. Son solamente por la gracia de Dios. Pero como todo regalo, tú puedes rechazarlo. Así como las personas pueden rechazar la salvación, tú como cristiano puedes rechazar el que Dios te lleve a nuevos niveles en tu vida espiritual. Y a todos nos ha pasado, no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para animarte, para que no importa cuántos momentos hayas dejado ir, ahora los que vienen los aproveches. ¿Cómo son esos momentos? Alguien te dice, oye, a veces es tan simple como, oye, ¿por qué no vienes a un grupo de vida? A veces eso puede cambiar tu vida para siempre. A veces ahí crece tu vida espiritual. A veces ahí haces los mejores amigos que has tenido. A veces ahí encuentras con quién te vas a casar y vas a vivir una vida increíble. Pero si tú no te das cuenta que Dios te está llevando a otra etapa, tú dices, ay no, gracias, luego, está bien. O me dicen, sí, ahí nos vemos, y nunca llegan. Entonces, pues se te va la bendición. Y así con muchas cosas. A veces te han invitado a servir, a veces te han invitado a ir a un congreso, a veces te han dicho, oye, ¿por qué no plantas una iglesia? Y tú dices, no, yo no. Bueno, esos son momentos clave que Dios te está dando la oportunidad de entrar y necesitas estar listo. Entonces, primero tienes que ser obediente y tener fe. En segundo lugar, vamos a verlo ahí, segundo requisito, tienes que reconocer que es solo por la gracia de Jesús. Requisito para entrar en una nueva era espiritual, número 2, reconoce que es solo por la gracia de Jesús. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte esto. Es solo por la gracia de Jesús. Si tú crees que puedes, entonces ya andas mal. Necesitas confiar en que es solo por su gracia. Así que no dudes del poder de Dios. No se trata de tu fuerza o de tu capacidad. Se trata de la gracia de Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo, porque todavía faltan dos. Josué capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aquí el versículo 11 dice: comieron del fruto de la tierra. ¿Qué significa eso? Que cosecharon o agarraron de ahí un mango. Aquí en Mazatlán sabemos de eso, ¿no? Tú puedes ir por la calle, yo voy a veces camino a mi casa y hay un árbol ahí de mangos, y tú pasas, arrancas el mango, pelas el mango y te comes el mango. Y es así de fácil, porque les una canción, yo, no sé, me traicionó el subconsciente. Pero bueno, la manzana o lo que sea que te encuentres, es muy sencillo. La tierra da su fruto y te lo comes así de fácil. También, pues aquí es común, ¿no? Hay guayabas y mangos y un montón de cosas, frutas ricas, comida. De donde nosotros somos o éramos en Torreón, es un desierto. Y si tú, ¿somos o éramos? Me está viendo mi esposa. Éramos, ya somos mazatleco. Ya. Allá si tú sales a caminar y al monte no encuentras nada, es tierra. Y lo mejor que puedes hallar es un nopal, y pues lo haces nopalitos, pero no hay ni huevo ni nada. O sea, es nopales, tunas, y no hay nada que comer. Este pueblo había caminado 40 años por el desierto y no tenían fruto de la tierra. ¿Qué comían? Dios les daba milagrosamente este pan que caía del cielo, dice que como hojuelas, y se llamaba maná. No el grupo, sino esta comida, este pan. Y la gente salió por 40 años a comer eso. Y aunque era una bendición, y aunque era caído del cielo literalmente, era pan y era agua, y a veces un poquito de carne, por 40 años. Si tú te has quejado de que tu mamá todos los días te da pollo, no sabes lo que dices. Ellos comieron 40 años lo mismo. Y por primera vez llegaron a un lugar donde dijeron: ay, aquí hay comida. Y en cuanto ellos hicieron eso, dejó de caer la bendición del cielo. ¿Qué significa esto? Ese día recibieron su último maná, su última bendición de Dios, lo podríamos ver así. Y a veces en nuestras vidas podemos estar en una era espiritual en donde hay cosas que se tienen que quedar atrás, cosas buenas que Dios ha hecho con tu vida, pero que fueron de otra época y tienen que quedar atrás. Como el maná, era algo bueno, era una bendición de Dios, pero no era para siempre. Llegó el día en el que se acabó. Hay cosas buenas en tu vida que Dios te ha dado que no son para siempre. Está increíble que te congregues en nuestra iglesia, eso Dios te lo ha dado, eres fiel, súper. Pero no es para que estés ahí para siempre. Tu momento de estar sentado escuchando se va a acabar y tienes que entrar a una nueva era. Tu momento de estar solamente sirviendo se va a acabar. Dios te quiere llevar a nuevas etapas espirituales, pero tú tienes que estar listo. Ahora, como humanos nos encanta aferrarnos a lo que ya conocemos. Y si eso es bueno y es de Dios, pues todavía me quiero aferrar más. Yo digo, no me quiero ir de aquí, es que esta iglesia es donde nací, no me quiero ir jamás, porque aquí nací, aquí Dios me habló. Sí, no tiene nada de malo. El maná no era algo malo, pero era para una época y ya se había acabado esa época y seguía otra. Dios quería darle a este pueblo leche y miel y fruto del campo, no solamente pan y agua. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que cuando está amaneciendo, el sol nunca se regresa, sino que siempre va hacia adelante, va subiendo. Y la vida de un cristiano es así. Nunca se queda o nunca debería quedarse estancada y nunca debería ir hacia atrás. Tu vida espiritual tiene que ir en aumento. Tiene que ir en madurez, aumentando en madurez y en crecimiento. Entonces, cuando el maná se acaba en tu vida, es porque la tierra prometida está al alcance. Y si hay bendiciones de Dios en tu vida que se están acabando, se están haciendo como rancias o bendiciones en tu vida que ya no les hallas tanto como al principio, probablemente es tu momento de cambiar de etapa y cambiar de era. Es como un bebé que tú le quieres dar leche toda la vida y no acaba de crecer, no acaba de madurar, tiene que comer papilla, luego tiene que comer frutas y luego tiene que comer carne y luego tiene que comer unos tacos bien buenos de asada, ¿no? Tiene que ir creciendo. Entonces, cuando algo de Dios se esté acabando en tu vida, pon atención porque es una señal de que Dios quiere hacer algo nuevo y algo más poderoso en ti y tú tienes que estar listo. ¿Qué pasa si tú no te das cuenta y no te pones vivo? Pues se te va a pasar ese momento y tú vas a regresarte al desierto a seguir comiendo maná, que sí era una bendición, pero ya no era el plan de Dios para ti. Esto nos lleva al requisito número 3. Requisito para entrar en una nueva era espiritual. Número 3, no te aferres al pasado, avanza hacia lo que viene. No te aferres al pasado, avanza hacia lo que viene. Y siempre vas a sentir la tentación de quedarte como estás. Porque piensas, si nos la llevamos tranquilo con Dios, o sea, sí está bien, yo quiero servir, pero es mucha responsabilidad. Si me quedo así como estoy, bueno, eso es aferrarse al pasado. ¿Para qué hacemos más, pastor? Si así estamos cómodos, ¿para qué le movemos, no? Bueno, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Si lo que he estado haciendo por 10 años ha funcionado, ¿para qué cambio ahora? Bueno, pues porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere hacer cosas nuevas, no solamente en el universo y en el mundo, sino en tu vida. Me encanta este versículo en Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida y cosas mejores y cosas que a lo mejor sí te van a costar. Vas a tener que dar un paso de fe, de obediencia, de no aferrarte a lo que ya tenías, de saber que solo por su gracia, pero te garantizo que vale la pena. A nosotros nos pasó. Antes de venir a Mazatlán, antes de que Dios nos llamara a venir a Mazatlán, nosotros teníamos una vida que era como nuestro maná. Estábamos bien, estábamos muy cómodos. Dios proveía para, hay unas fotos ahí, ¿no? Era, teníamos nuestros amigos, esas son fotos de antes. Dios proveía nuestro maná, teníamos provisión, teníamos amigos, vivíamos bien, estábamos en una iglesia increíble. Dale, a ver qué más hay. Esos éramos nosotros. Yo todavía tenía pelo, imagínate. Bueno, pues ese era el maná, ya Dios me llamó a ser pelón. A darle a la que sigue. Mira, qué bonito. Usaba lentes también, estoy allá atrás al fondo. Teníamos buenos amigos, buenos momentos, parecía que todo estaba bien. Y era, no nos habíamos dado cuenta, pero era maná del cielo. Era una bendición, era algo dado por Dios, estuvo increíble. Y aunque fue muy padre, ya pasó. No estamos pensando, ay, es que cuando estábamos allá. No, para nada, lo disfrutamos, lo amamos, es una bendición. Pero ahora estamos comiendo leche y miel y estamos agarrando del fruto de la tierra. El maná nos encantó, pero ahora estamos en Mazatlán. Dios nos movió a Mazatlán y ahí está, mira, el fruto de la tierra. Y todas las cosas que parecía que estábamos dejando atrás y a las que queríamos aferrarnos, ay, es que el trabajo, ay, es que nuestros amigos, ay, es que nuestra iglesia, cuando decidimos soltarlo, Dios nos dio mucho más. Y aunque no conocíamos esta iglesia ni al pastor ni a ninguno de ustedes, entonces parecía que todo lo bueno se iba a acabar cuando nos viniéramos acá. Parecía como que íbamos a dejar el maná y entonces, ¿qué íbamos a hacer acá? Pero Dios ya tenía sus planes. Dios ya tenía todo preparado para que nosotros pudiéramos servir aquí en la alabanza, que es algo a lo que Dios me llamó y me encanta. Además, poder estar aquí y conocer familia de la iglesia nueva, nuevos amigos, nueva familia, poder ser pastor de ustedes, disfrutar todo lo que estamos viviendo ahora, es como nuestra tierra prometida. Así que tengo la confianza de decirte, cuando algo de Dios se acabe en tu vida, no tengas miedo. Yo sí tenía, pero puedo decirte, no tengas miedo, ya probé y sí funciona. Si Dios está cambiando de etapa, no tengas miedo, da el paso, éntrale con fe y vas a ver que Dios te va a dar más de lo que tú habías esperado, porque lo hizo con nosotros y seguro que lo va a hacer contigo. Ahora, Dios va a traer nuevos tiempos a las iglesias, a las ciudades, y lo va a hacer contigo o sin ti. Perdóname que te lo diga. El mover de Dios no se detiene. Lo que Dios está haciendo en el mundo no se detiene. Las bendiciones que Él quiere derramar, la forma en la que Él quiere dar a conocer su nombre, no se va a detener si tú decides quedarte atrás y decir, bueno, que les vaya bien, gracias por la invitación. Yo, pues, está padre que vayan a una nueva era espiritual, pero gracias, yo aquí me quedo, de aquí los veo, nos vemos, y Dios va a seguir. Es como un tren que va partiendo, y si tú no te subes, pues ya subirte después está muy difícil. Tienes que esperar que llegue otro tiempo, otra etapa. Así que hoy quiero animarte a que estés listo para esos momentos clave en tu vida. Para concluir, vamos a leer los últimos versículos del 13 al 15 en Josué 5. Así que acompáñame a leer. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta parte empieza diciendo que estaban cerca de Jericó. Y esto, quiero decirte, no era algo romántico o bonito. Ellos estaban a punto de entrar a una guerra con Jericó. Es decir, había tensión. Es como nosotros venimos, queremos entrar, ellos no nos quieren dejar entrar, así que la cosa está tensa, está a punto de estallar la guerra. Y aunque todavía no empezaba, estaban en esa transición, pues había esa tensión. Y cuando Josué ve a un hombre con una espada, él va y le pregunta, ¿de dónde eres? ¿No? Como, ¿tú qué? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y yo me imagino que Josué no fue como tranquilo, ¿no? A decir, ah, hay alguien ahí con una espada. Ah, pues deja, voy y le pregunto, ¿no? Con las manos en la bolsa. Y, disculpe, buenas noches. ¿Usted es de nosotros o es de aquellos? O sea, no. Si estás a punto de entrar a la guerra, yo me imagino a Josué corriendo a ver qué onda con este, ¿no? ¿Quién es este que viene con una espada? ¿Es bueno o es malo? Y eso quiere decir que Josué estaba listo. No mandó a otros soldados, él era el general, él era el mero bueno de todos. Y no fue y corrió y le dijo, hey, vayan a ver quién es ese porque trae una espada. Ni siquiera se llevó a otros con él. Él estaba listo, él estaba presto. Vio a este hombre desconocido y él mismo salió a su encuentro a preguntarle qué onda. Josué estaba preparado para la batalla. Y cuando nosotros estamos cerca de un cambio en nuestra vida espiritual, tenemos que estar listos para la batalla. Va a haber muchas cosas que tú vas a tener que hacer. Es verdad, estos cambios no suceden solamente porque sí. Tiene que haber una lucha, tiene que haber una batalla. Tú vas a tener que esforzarte. Pero pasa algo muy interesante. ¿Con quién se encontró José en ese momento? Dice ahí que era, déjalo leo de nuevo, el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién era este hombre? Jesucristo mismo, o Dios mismo. No era solamente un ángel, era Dios mismo, Jesucristo mismo. ¿Cómo sabemos que era Jesús? Bueno, No dice exactamente, pero podemos intuirlo con otras partes de la Biblia. Hay muchas razones para estar seguros de que era Jesucristo, pero te voy a decir nada más una por cuestión de tiempo. Dice ahí que Josué se postró y le adoró. Y cuando alguien más en la Biblia se postra delante de un ángel, la respuesta de ese ángel es: párate, porque yo soy un ángel, no merezco adoración. Los ángeles no merecen adoración. Obviamente los humanos tampoco merecemos ser adorados como Dios, para nada. Hay un ejemplo de esto en Apocalipsis 22, 8 y 9. Fíjate, es un caso donde se aparece un ángel, un hombre se postra y lo adora, igual que Josué, pero pasa algo distinto. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar. ¿Te fijas que es lo mismo? A los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, compa, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ah, me encanta. Este ángel no le dice: oh, sí, yo soy el ángel. No. Le dice: yo soy como tú. Servimos juntos. Somos consiervos. O sea que los ángeles te ven a ti y a mí como yo veo a Gabriel y como los veo a ustedes. Servimos juntos al mismo Señor. Pero cuando Josué se postra, nadie lo detuvo. ¿Por qué nadie lo detuvo? Porque estaba adorando a Jesucristo. Dice ahí que vio a un hombre y por eso sabemos que es Jesús. Entonces, me encanta, cuando Josué estaba listo para ir a la guerra, Jesús ya estaba con la espada desenvainada. O sea, que cuando Josué, como dicen, cuando Josué iba, Jesús ya venía de regreso, ¿me explico? O sea, Jesús ya tenía todo listo. De aquí aprendemos que Jesucristo mismo pelea nuestras batallas. Esto nos lleva al requisito número 4 y último para entrar en una nueva era espiritual, y es: haz tu parte, pero deja que Jesús vaya adelante. Requisito número 4: haz tu parte, pero deja que Jesús vaya adelante. Y hacer tu parte significa que sí vas a tener que pelear, vas a tener que esforzarte, vas a tener que actuar, ponerle acción a tu fe, no solamente decirlo, sino hacerlo. Pero cuando tú decides venir y ponerle acción a tu fe, Dios ya se te había adelantado. Eso me encanta. Cuando veníamos o estábamos en ese inter de venir a Mazatlán, nosotros estábamos así. Teníamos dudas, pero pusimos en acción nuestra fe y dijimos: bueno, sale, nos vamos a Mazatlán, no sabemos a qué, no sabemos a dónde, no sabemos con quién, pero vamos. Y ya Dios dirá, ¿no? Y uno cree que cuando tú des el paso, entonces Dios va a responder y va a actuar para bendecir ese paso. Y nos dimos cuenta de lo siguiente: cuando nosotros dimos ese paso de fe, Dios ya había hecho un montón de cosas antes de que nosotros lo decidiéramos. Por ejemplo, teníamos muchas dudas. ¿Con quién van a estar nuestras hijas? ¿Van a dejar a sus amigos de allá? Ah, pues Dios se adelantó y ya tenía aquí amigos listos para nuestras hijas. Pensamos, o yo pensé, ¿qué amigos va a tener Eunice? Y pensé, pues no, ella no conoce a nadie allá. Dios se nos adelantó y ya tenía amigas para ella. ¿Y qué amigos voy a tener yo? Porque yo tampoco tenía amigos aquí. Dios se me adelantó y ya tenía amigos aquí esperándome. Yo pensé, ¿qué va a pasar, Señor, si tú me das amigos que son delgados y veganos y les gusta comer lechuga y ensalada? No nos vamos a llevar bien, Señor. Y sabes que Dios ya se había adelantado y me dio unos amigos increíbles que son igual de tragones que yo. No voy a decir nombres, pero mis amigos ya lo saben. Yo pensé, Señor, ya no voy a poder servir en la alabanza porque estoy dejando allá. Dios ya se me había adelantado. Yo pensé, va a tomar como un año que me empiece a congregar, que la gente de ahí sepa que yo sé tocar. Pasó una semana. A la semana ya estaba yo tocando y, ¿sabes?, no he dejado de tocar en estos 2 años y cacho, más que una sola vez que estaba yo allá en lugar de estar acá. Y fue en un grupo de vida. Entonces, Dios tenía por adelantado preparado todo lo que yo esperaba. ¿En qué casa vamos a vivir?, pensé yo. Dios ya se nos había adelantado y el día que llegamos ya teníamos una casa. ¿Cómo vamos a mudar nuestras cosas, Señor? Dios ya se nos había adelantado y cuando llegamos acá el pastor nos dijo, yo voy por ustedes en mi remolque. Y fue increíble ver que Dios, cuando nosotros dimos el paso, Él ya venía con la espada de regreso, ¿no? Ya tenía la guerra ganada. Y la lista sigue y sigue, pero se me acaba el tiempo. Lo que quiero decirte es, pelea tus batallas con la confianza de que Dios ya va adelante. O sea, realmente es puro trámite, ¿me explico? Es como cuando eres de la banca y tu equipo va ganando en básquetbol 100 a 50 y quedan 5 minutos, tú dices, ya, pues ya ganamos, ¿no? 100 a 50, pues son 50 puntos de diferencia. Y el entrenador te mete porque tú eres el más malo y dice, órale, Manuel, vas. No hay forma de perder, no hay forma de que eches a perder nada. Y tú, el malo, entras a jugar, ¿no? Pero la estrella ya ha hecho todos los puntos que necesitaba tu equipo. Y tu equipo gana contigo ahí jugando, ¿no? Se acaba el tiempo y tú dices, acabó, oh, ganamos por 100. Tú no echaste ni una canasta, no hiciste ni un tapón ni nada, pero con el equipo ganaste, porque la estrella ya había echado todos los puntos. Ese es Jesús para nosotros. Cuando Dios te llama a la cancha, ya Jesús ya hizo todo por ti, solamente tienes que cumplir el trámite. Tienes que tener la confianza de que Jesús va delante de ti y Él pelea tus batallas. Para concluir, hay un momento, pues, hay una ventana de oportunidad y en algún momento Dios te va a mostrar esa oportunidad para tu vida, sobre todo ahora que lo estás escuchando. Tal vez la próxima vez que lo escuches, lo veas, lo sientes, vas a decir, ay, esto es, ya sabes cómo responder. Si tú no has sentido eso en tu vida, si tú no sabes qué se siente, no pasa nada. Lo vas a sentir después, pero mientras, tu iglesia está pasando por eso. Vamos a tener una conferencia de misiones. Eso es parte de esas cosas que Dios está haciendo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues venir, vente. Ven a ver qué pasa, ven a ver si Dios te habla, ven a ver en qué Dios te llama, pero tú tienes que estar preparado. En resumen, ¿cómo vas a responder o qué necesitas hacer? Pues lo repito, ten fe y obedece a Dios. Reconoce que solo por la gracia de Jesús, no te aferres al pasado, avanza hacia lo que viene, por favor, y haz tu parte, pero deja que Jesús vaya adelante. ¿A poco no está bien padre esto? Me encanta. Y quisiera ahorita orar por ti para que Dios y por mí, para que Dios nos dé unos ojos así espirituales finos, ¿no? Para darnos cuenta cuando Él quiere hacer esto en nosotros y que podamos responder de esa manera. Pero antes quisiera hablar de algo más antes de irnos. Esto que he estado hablando básicamente es para aquellos que ya se consideran cristianos y que están considerando avanzar a una nueva etapa en su vida espiritual. Pero la Biblia dice que para poder entrar a esas etapas, primero tiene que suceder la primera y más importante. La primera y más importante era de cambio en tu vida espiritual se llama nacer de nuevo. Y quiero preguntarte, ¿eres tú nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Básicamente es un cambio de era, un cambio de época en el que tú antes estabas alejado de Dios y cuando tú naces de nuevo, ahora eres un hijo de Dios por la gracia y por la sangre de Jesús. La Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, entonces tienes entrada al reino de los cielos. ¿Cómo naces de nuevo? Arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Jesucristo. Cuando tú dices, Señor, yo me arrepiento de todo lo que he hecho y ahora confío en que tú eres real, que tú eres Dios, que tú me puedes salvar. Eso es el más grande cambio de etapa en tu vida que va a existir. Muchos de nosotros ya lo hemos experimentado y por eso seguimos adelante. Pero si tú nunca has hecho esto, hoy quiero invitarte a eso. Hay un versículo en la Biblia en Juan 3:3 donde una persona va con Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para llegar al cielo, básicamente. Jesús le respondió esto, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es el cielo. Y si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este cambio de era que llamamos nacer de nuevo es muy importante porque es el que te da entrada al cielo. ¿Cuál es la otra alternativa? Si tú no entras a esta nueva etapa, la Biblia enseña que todos los que no aceptan este regalo tendrán que pasar su eternidad en el infierno. El infierno es un lugar terrible que la Biblia enseña sobre él, pero que no fue hecho ni para ti, ni para mí, ni para ningún ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. La prueba de eso es que Jesús envió, que Dios envió a Jesús a este mundo para que tú no tengas que ir a ese lugar. Dios quiere tanto que tú no vayas al infierno que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo por ti, porque te ama y porque no quiere que vayas a este terrible lugar. Ahora a ti te toca responder a esta invitación, a este regalo. Si tú estás en la cancha o estás ahí esperando entrar en la cancha y el juego ya está ganado, pero tú dices, no, yo no quiero jugar, coach, pues te quedas fuera. De la misma forma, si hoy tú dices, no, yo no quiero saber nada de Dios, pues te quedas fuera también, ¿no? Por eso nuestro deseo y el deseo de Dios, dice la Biblia, es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.